Nos vamos a dar una vuelta por lo internacional. Vamos a ver qué pasó con Ceuta, qué problema hay con Marruecos, porque esto es importante, y también nos vamos a dar una vuelta por lo local, porque tenemos test de drogas y hay harta polémica, hartas entrevistas respecto a eso. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Javier Agüero, profesor de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todas y todos.
Saludamos también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro Radio Mía en la 100.7 y en Purranque Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital, así que todos sus comentarios los podemos ir leyendo a través de Facebook y YouTube. Y nos vamos entonces. Javier Agüero, ¿qué pasa en Ceuta?
Uy. Qué pregunta. Pero claro, en este momento creo que a nivel geopolítico uno de los puntos más nerviosos está ocurriendo ahí, no solamente por lo que pasa en términos de contingencia, lo que está pasando, sino que permite como ingresar a una configuración de orden mayor, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en el mundo con el tema de la migración. En este caso la cuestión es... alcanza niveles, digamos, desproporcionados, ¿no? Pero pienso que hay que... lo primero que habría que hacer es para entender lo que está ocurriendo en Ceuta habría que ver el mapa de esta ciudad, ¿no? Autónoma, ubicada entre África y Europa. Y yo me haría entonces primero la pregunta, ¿por qué una ciudad que está en el norte de África es española? Eso inmediatamente te va a derivar a consideraciones colonialistas anteriores, ¿no? Uh-huh. Esta región fue, en principio, siglo XV, siglo XVI, colonia de Portugal. Después, en 1580, era lo que se llamó la Unión Ibérica, algo así, entre Portugal y España. El norte de África, incluido Ceuta, pasa a ser parte de la monarquía hispánica. Entonces, bueno, la Constitución española reconoce a Ceuta, efectivamente, junto a esa ciudad vecina que tiene, que es Melilla, como ciudades autónomas que pertenecen a la provincia o la región de Cádiz. No sé si provincia o región. Son ciudadanos españoles, es España, ¿no? Es una España, es un enclave español en el norte de África. Y bajo ese punto de vista, Marruecos, particularmente, desde su independencia en el 56, califica a estas ciudades, tanto a Melilla como a Ceuta, como enclaves coloniales. Y ha mantenido un reclamo sistemático, permanente también, sobre la soberanía. Y esto ha generado tensiones diplomáticas muy fuertes, digamos, a nivel europeo en general, y estabiliza la discusión sobre la migración en Europa, a la vez que, hay presiones, digamos, o sea, Ceuta se transforma finalmente como en el símbolo del atravesar la frontera, ¿no? Pero creo que sin estas consideraciones históricas anteriores es difícil comprender el problema, porque también en esta migración hay una suerte de reclamo histórico por una tierra que en algún momento perteneció a la gente de esta, a lo que hoy día es Marruecos, digamos. Bueno, eso como a nivel más como a ponerlo en contexto, pero claro, al día de hoy los reportes de medios españoles hablan del ingreso regular de como 60.000 migrantes en 24 horas, lo que es impresionante. Esto fue el jueves. Y bueno, también decenas de personas muertas, dependiendo de dónde vaya a buscar las cifras. Algunas ONGs, por ejemplo, locales, los citan en 130 muertos. O sea, es una crisis humanitaria. Uh-huh. Y bueno, el punto, a mi modo de ver con todo esto, no sé cómo lo verás tú, es que, como es de suponer, todo esto que es un problema, a mi modo de ver, sí, humanitario, se instrumentaliza y deviene un problema político. Y no podemos sacarlo de ese perímetro. Uh-huh. Hay elecciones en agosto del 2027, en donde la derecha, comillas, tradicional, tiene la primera opción de llegar al poder siempre y cuando tenga el apoyo de Vox y de Santiago Abascal, ¿no? El partido ultraderecha. Solamente puede ganar la derecha, el PP, digamos, el Partido Popular, con el apoyo de Vox. Y en un país, o sea, perdón, en un continente y en un mundo donde los discursos xenófobos son populares o arrastran, digamos, a mucha gente, a muchos votantes, bueno, este acontecimiento, o sea, este fenómeno, lo que está ocurriendo en Ceuta el día de hoy, deja de ser un fenómeno propiamente humanitario o un problema humanitario y pasa a ser un tema de orden político. Porque la rentabilidad que le puede sacar la derecha a esto es mucha en un contexto, insisto, en donde la xenofobia es el gran escenario. Sí. Bueno, si quieres decir algo, claro, ahí solo para terminar, digamos, Como te decía, es la posibilidad que tiene también Vox, de partido de ultraderecha, de meter una suerte de caballo de Troya en las próximas elecciones del 2027. Y, digamos, radicalizar o hacer más fluorescente, digamos, el discurso xenófobo a propósito de esta suerte de invasión, que se quiere entender de esa manera, ¿no? Como una invasión a Ceuta de 60.000 migrantes que han puesto a la población española que habita en Ceuta, según lo que dicen diferentes medios, o algunos medios en particular, en riesgo. Pero yo no descartaría todo este fenómeno de la migración, que es mucho más complejo, podemos hablar un poquito de eso después, mucho más denso y tenso, del plano de lo puramente político, que también viene, es obvio, ¿no? Ya sea de izquierdas o derechas, pero es obvio que es un fenómeno que va a ser aprovechado políticamente.
O sea, esto de política tiene muchísimo. A ver, y hay varias cosas que es loco cómo cosas locales impactan en la geopolítica aparte. O sea, no solamente lo que pasa dentro de España, sino también de lo que pasa con los vecinos, porque tengo entendido que estas son como una seguidilla de cosas. Por un lado, un fallo de la Corte donde dice que todo aquel que entre nadando a España
No es ilegal.
no puede ser, no es que no sea legal, sino es que no puede ser devuelto en caliente, es decir, no puede decirle a usted, devuélvase nadando otra vez. No, no puede hacer eso. Lo
Claro.
que decía este fallo es que estaba con derecho de buscar un abogado y eventualmente pedir un asilo y ver qué pasaba, pero no que
Claro.
quedaba dentro del país tal cual. Y entiendo que hubo una serie de mensajes que estaban asociados a este fallo que decía, bueno, el que entra nadando se queda. Y eso ya generó cierta controversia. Después de eso, otra de las cosas que pasaron es que al parecer los guardias fronterizos de Marruecos desaparecieron. Como que, y esa desaparición estaba relacionada, tengo entendido, con que el primer ministro de España fue a Argelia, que es un problema que tiene Marruecos, que mira, yo en alguna parte escuché que era un tema un gasoducto, en otra que estaba relacionado con el desierto de esta competición que estaba teniendo Marruecos, pero la cosa es que Marruecos se enojó y que había sido una de las razones por las cuales desapareció esta guardia fronteriza y que permitió que muchos marroquíes se fueran nadando a Ceuta. Como haya sido, porque entiendo que esto no es primera vez que pasa, sí en esta magnitud, pero que hace 5 años atrás, cuando España estaba tratando a uno de a alguien argelino que justamente tenía relación con este conflicto que tenían en estos dos países, y lo estuvo tratando, Marruecos también se enojó y hizo algo similar. Entonces hay una presión de aquellos que salen del país para desestabilizar otro. También y juega estas relaciones internacionales con problemas internos de los países a través de la migración. Entonces es un caso bien interesante de mirar porque de cierta manera si lo traemos a nuestra realidad, en algún minuto se decía que desde Venezuela habían hecho algo muy similar, abriendo las cárceles y dejando que salieran personas para ir a desestabilizar los países del alrededor. Entonces pudiese ser, efectivamente, el tema migratorio son palancas que utilizan los gobiernos también para negociar o demostrar su malestar. Ahora, claro, eso se suma a uno, dice, qué terrible que aquí decenas de personas fallezcan y jóvenes y cómo utilizan las expectativas de las personas de tener un futuro mejor con este migratorio, porque tú mencionabas, o sea, estas ciudades que quedan todavía en África, pero que son españolas, no se condicen con el problema que existe dentro de Marruecos propiamente tal. Por algo la gente está tratando de ir y no creo que ahí sea una presión por parte del Estado, así como váyanse y hagan esto, sino que se abre la puerta porque están buscando mejores expectativas de vida. Entonces,
Claro, yo, sí es difícil pensar de que en este caso, digamos, los estados generan una suerte de ejército de migrantes, ¿no? Que se van a instalar a los países, a las potencias, a los países que pertenecen a las potencias europeas para desestabilizar a esas potencias. No tienen ese poder de partida. La pregunta que yo creo que hay de fondo, pienso, es por qué 60.000 personas quieren salir de donde están viviendo, ¿no? O te la puedes hacer en América Latina, ¿por qué 8 millones de venezolanos salen de Venezuela? Y no creo que haya sido la intención de Maduro mandar a desestabilizar a Estados Unidos, mandar a desestabilizar cuando Maduro está en el poder a otros países de América Latina con estos ejércitos de migrantes, ¿no? Aquí lo que hay es una cuestión de no comprender el fenómeno. El ser humano migra desde que andábamos, no en cuatro patas, pero desde que éramos bandas cazadoras recolectoras migramos. Es consustancial a lo humano la migración. ya sea anteriormente por, no sé, por buscar mejor clima, mejores condiciones para encontrar comida, donde hay agua, etc. Siempre hemos migrado. La población migratoria al día de hoy es alrededor de 300 millones de habitantes, es decir, casi un poco menos que la población de Estados Unidos. Podría haber una nación de migrantes y un país de puros migrantes, ¿no? Y bueno, hay formas de tratar este fenómeno que, insisto, no lo van a hacer desaparecer por más leyes proteccionistas o xenófobas que quieras sacar, porque es consustancial a la naturaleza humana, y te lo digo yo que fui migrante 6 años en Francia y viví, digamos, ese castigo cotidiano por mi color de piel. Hay una cuestión racial muy de fondo.
En
Es
Francia,
muy
de todas
distinto.
maneras, sí.
Sí, es muy distinto cómo trató, por ejemplo, cómo trata en su momento, cómo trató Inglaterra la cuestión de la migración. Por eso el Brexit, ¿no? Britain, exit, sale, Bretaña sale de la Unión Europea por no querer adherir, por ejemplo, las políticas migratorias a favor de la migración que tuvo en su momento Angela Merkel en Alemania. Recuerda que Angela Merkel recibió 1 millón de sirios y contra su partido, contra la opinión pública, contra la política general de Alemania. Recordemos igual que una demócrata cristiana como ella en Alemania está asociada a la derecha. Pero tuvo un gesto humanitario increíble de recibir 1 millón de sirios, darle seguridad social y al mismo tiempo conseguirles una suerte de trabajo. Ahí
Pero eso.
donde lo que prima en Europa hoy día es la famosa teoría del gran reemplazo desde la extrema derecha, como que la población europea va a ser reemplazada por la población africana y árabe, ¿no?
Es que eso se condice con lo que está pasando actualmente con Pedro Sánchez en España, porque una de las cosas que dice, nosotros necesitamos mano de obra porque hay un país que se está envejeciendo y también tiene políticas migratorias que van hacia allá. Ahora, ¿cómo reaccionan también el resto de los países? Porque Italia, por ejemplo, le cerró, o sea, no es que le cerró la puerta, pero sí están haciendo una revisión donde en Europa tú puedes transitar libremente entre un país y otro por la Unión Europea, pero ahora están haciendo esa revisión justamente para que no se produzca como este blanqueamiento de migrantes ilegales. Entonces, es bastante complejo cómo se van desarrollando todas las políticas internacionales que también te afectan lo local. Y como tú bien decías, existen elecciones pronto y ahí es donde Pedro Sánchez también, y entiendo que hay un pequeñito que le está quitando el apoyo, que vamos a ver cómo se relacionan con todas las elecciones posteriores en España y que uno lo empieza a mirar porque también eventualmente puede tener consideraciones en otros países. Así que
Pero
es
como te
interesante la
digo,
próxima.
sí, estoy de acuerdo, sí, pero como te digo, es un problema también ético-político, ¿no? ¿Cómo entendemos la migración? Por supuesto que nadie dice bajemos las barreras aduaneras y que entren todos los que quieran, o las barreras fronterizas. No, hay que, por supuesto que los países tienen que tener alguna forma de protección, pero creo que si el principio que está a la base para comprender el fenómeno de la migración es el principio de la humanidad, esta cuestión tendría que tener otro tratamiento, ¿no? O sea, van 135 muertos. Mira, hay un autor, muchos autores en realidad que trabajan todo esto, pero lo que haría el migrante, en este caso el migrante singular, digamos, no el fenómeno de la migración, el migrante lo que haría es desactivar la idea de pueblo uno, así como de una bandera, un idioma, unos emblemas, un símbolo. El migrante llega para incorporarse, para incorporar la diferencia, que lo diríamos filosóficamente, deconstruye la idea de unidad, en el buen sentido de la palabra. Y si pudiéramos entenderlo de esa manera, es decir, como un migrante que viene a contribuir, que no solamente está arrancando de condiciones de vida miserables, nadie migra ni abandona su casa, ni su hogar, ni su día, ni
Uy.
su familia, porque un día se levantó con ganas de atravesar la cordillera o el desierto, ¿no? Para llegar a Chile, por ejemplo, y morir en el intento, como esa madre que murió con su hija venezolana en el desierto. Hay un fenómeno de fondo que es humano, pero al mismo tiempo es ético, político, y bueno, y uno le puede sacar mucho rendimiento filosófico. ¿Qué es lo que puede salvar a Chile, por ejemplo, si uno lo pensara de esta manera? Lo he leído en otros lados, de la baja natalidad, un país que envejece, pero vertiginosamente, es la variable, voy a decir variable de una manera muy tosca, migrante, ¿no?
Bueno, una de las cosas que están, y ya que lo trajiste a la política local, que se estaban en conversaciones, es el tema del aumento de las uniones civiles entre chilenos y extranjeros y que hay una lupa en este minuto sobre esas uniones civiles para que no sean utilizadas como, de nuevo, que se entreguen nacionalidades o beneficios a aquellos que están migrando. Es complejo el sistema de la migración. Yo concuerdo contigo que en un país que está envejeciendo como el nuestro es y que tiene una baja natalidad, es un tema que hay que revisar. Pero también es cierto que no puedes, como tú bien decías, llegar y bajar las fronteras, porque si no, o sea, estas trancas en la frontera en particular, porque es un sistema cuando de todo sobre todo seguridad social que tiene fallas, cuando se ve estresado por un aumento descontrolado de la migración, colapsa mucho más rápido. O sea, las fallas quedan muy, muy evidentes. Entonces, es necesario que esas dos cosas vayan caminando juntas.
Eso que tú dices es importante y es necesario. Esas cosas ocurren, ¿no? El punto es que cuando colapsa, por ejemplo, el sistema sanitario, porque hay un excedente, comillas también, palabra tosca, de migrantes utilizando el sistema, Desde los sectores políticos, digamos, que son contra migración, van a asumir esto, lo van a entender, como que los migrantes le están quitando salud a los chilenos. Entonces, es aprovechar una circunstancia que es propiamente humanitaria para favorecer la instalación de un discurso del miedo. Uno de los principales miedos con los cuales, desde los cuales el poder monitorea y gestiona las sociedades democráticas liberales contemporáneas es el miedo al migrante. Es el miedo a la migración. En general, es ver al migrante como un agente, digamos, distorsionador del Estado-Nación. Porque si el Estado-Nación es una cosa que está definida primero por un territorio, ¿no? Ya, eso es un Estado moderno que surge con la modernidad, ¿no? Ese Estado tiene una lengua, ese Estado tiene emblemas, ese Estado tiene tradiciones y costumbres. Bueno, el miedo que se genera en la sociedad en general es que el migrante o la migrante llega para instalarse al interior de ese Estado-Nación, que es una unidad para desestabilizarlo y desactivar la historia y la tradición de ese Estado-Nación. Y esa es una forma de comprender al migrante que es abyecta, a mi modo de ver, y deja fuera cualquier consideración más humanitaria, no digo filantrópica, humanitaria respecto a la posibilidad de acoger y recibir. Te lo dice una persona que fue migrante, que viví 6 años afuera y sufrí discriminación por mi color de piel cotidiana, ¿no? Como tengo cara de árabe, es mejor ser chino en Francia que tener cara de árabe, ¿no? Bueno, es un súper, súper tema que te digo y te insisto, no es algo que se va a solucionar ni con medidas coercitivas al máximo, ni tampoco con medidas de ultra blandas, ¿no? Sino que tienes que encontrar ese punto en donde el migrante sea comprendido como un ser humano que ingresa a un lugar para contribuir, no para venir a robarte nada, ¿no? Estudios sociológicos, María Mirati Yux, quizás la que más ha estudiado, la socióloga, que más ha estudiado el tema de la migración y el racismo en Chile, una gran socióloga, hace estos ejercicios como de significantes inmediatos y pregunta a la gente, por ejemplo, a una mujer chilena, ¿y qué te dice la palabra colombiana? Puta. ¿Qué te dice la palabra colombiano? Narcotraficante. ¿Qué es lo que te dice la palabra haitiano? Sida. ¿Qué es lo que te dice la palabra colombiano? Droga. Esos son los significantes inmediatos que no están instalados ahí. Es una subjetividad colectiva que se construye porque hay miedos instalados ahí que vienen desde afuera. Discursos políticos, mediáticos, etcétera. Un temazo de nunca acabar.
Bueno, y en este caso que estábamos hablando de Ceuta en particular, es bastante complejo porque decían que la migración aumentó en un 2000%, pero la mayoría ya se ha devuelto. Yo he visto videos igual de guardias marroquíes lanzándole piedras a los que tratan de volver. Entonces, igual es una locura lo que está pasando allá, es bastante complejo como se está dando todo eso, que es un caso muy particular, donde ¿cómo recibes? ¿En qué momento puedes recibir a tanta gente dentro de un país? Y lo complejo que es, porque entiendo que hasta el comercio había cerrado y recién están empezando a activarse y a tener una vida relativamente normal aquellas personas que están allá. Sí. El tema que no habíamos conversado.
Nunca los han querido recibir, sí, ese es el problema. No es que sea una cuestión de hoy. Tú sabes, han levantado vallas. Ahora, bueno, están poniendo boyas en el mar para precisamente evitar que los que lleguen vía braceando, tampoco puedan ingresar, porque ahí efectivamente, como tú decías, hay un vacío legal. Solamente son ilegales, entre comillas ilegales, los que entran por tierra, pero no había es un vacío, ¿no? No había nada para los que entran nadando, entonces en estricto rigor, no es que lleguen y se legalicen, pero no tendrían por qué devolverlos.
O sea, no pueden devolverlos inmediatamente, aparte que es como devuélvase usted por donde vino, imagínate una persona que viene nadando, se devuelve nadando, el esfuerzo físico que eso implica, pensaba yo, como de una lógica, es como casi, bueno, es bastante complejo. Hay un tema que sí esto se está dando muy localmente que tampoco hemos tratado y es el tema de los famosos test de drogas que han estado en la conversación en el último tiempo, algo que partió hace unos años en las campañas presidenciales, yo diría que agarró su punto más álgido en esa segunda vuelta a Boris Kast, donde se le pedía que hicieran el test de droga, y ahora vemos que hay al menos 2 ex autoridades que están siendo cuestionadas por positivos. Se ha hablado de los falsos positivos, se ha hablado de protocolos, se ha hablado de qué se hace en cada uno de estas instancias, y bueno, quiero saber tu opinión al respecto, Javier Agüero.
Sí, un buen tema igual ese. Es un tema interesante, no sé si es un buen tema, claro. Juan Pablo Rodríguez, ¿no? El ex subsecretario de Hacienda, se refirió a la polémica en torno a su salida al ministerio, a propósito de que dio resultados positivos, en un test de droga. Y bueno, también el tema de los test de drogas en el anillo de lo político, digamos, es una cuestión súper sensible, ¿no? Y súper instrumentalizable también. Yo recuerdo que Kast no perdió la elección por eso, pero en cuanto a la elección con Boric, pero en gran medida fue derrotado en ese debate en que le pidió a Boric el test de drogas, ¿te acuerdas? Y Boric le ganó la mano, venía preparado y le mostró el test de drogas, ¿te acuerdas? Era un debate, dijo, aquí está, ¿no? Leyó la carta, Boric. Se la podía, era previsible Kast en ese momento. Leyó la Kast, llegó la Kast, leyó, perdón, Boric, leyó la carta antes, el naipe político, porque Kast se iba a meter con ese tema, porque, bueno, lo estaba asociando permanentemente a una juventud como distorsionada, etcétera, y aquí está. Bueno, te lo digo básicamente porque porque el tema de las drogas está instalado también dentro del debate político como una cuestión que genera tensiones y establece posiciones. Ahora, estos test generan debate. Porque por un lado, claro, hay quienes dicen, esto tiene que ver o apoya la probidad, ¿no? La transparencia, pero por otro lado, otros cuestionan su eficacia, los márgenes de error de los laboratorios y todas estas cuestiones, ¿no? Y el riesgo de uso político. Yo no estoy a favor de los test de droga particularmente. Bueno, primero porque los falsos positivos son varios. Y tú puedes hacerte un contratest después para demostrar que no habías consumido, que no consumiste drogas, pero, digamos, el juicio político y social ya está hecho. Y no hay vuelta atrás. Hay una concentración del tema de la droga también o del tema del consumo de drogas en los políticos cuando el foco debería estar puesto en el narcotráfico real, digamos. Pero esto se genera una pirotecnia enorme en donde, claro, como hay políticos e intereses involucrados, parece ser extremadamente relevante. Y también están los límites de la privacidad, ¿no? Lo que tú puedes hacer en tu vida privada. Y ahí uno puede entrar en un debate más grande, ético, ¿no? Si un político o una autoridad tiene derecho a una vida privada escindida, separada de su vida pública, o si están derechamente compenetradas. Yo creo que vulnera derechos personales sin aportar pruebas directas del mal desempeño laboral. Por ejemplo, tú puedes tener una súper, súper, súper ministra, un súper, súper ministro que por ahí se fuma un zupito marihuana el fin de semana. Y bueno, ¿qué pasa? Winston Churchill era un alcohólico que terminó con la Segunda Guerra Mundial y se ganó el Premio Nobel de Literatura. Y tomaba alcohol desde que se despertaba hasta que se quedaba dormido borracho, ¿no? Bueno, es un tema polémico. Lo que yo al final pienso es que digamos que la ley de test de drogas no se transforme finalmente en la nueva forma de derribar autoridades por secretaría, ¿no? Y que la jauría política de todos lados empiece a ver en esto una posibilidad para sacar y sacar autoridades, para destronar y destronar, no sé, ministerios, que se transforme en una cuestión viciosa como se han transformado las acusaciones constitucionales. Es riesgoso, nadie quiere autoridades drogadictas, por supuesto, pero están estos límites, están estas cuestiones que son de fondo. Y cuando hay intereses políticos instalados, como ya lo hemos hablado tantas veces, todos políticos al final del día, pero cuando esos intereses políticos huelen sangre, bueno, transforman estas cuestiones que pueden ser no tan alarmantes, no tan escandalosas, en entramados éticos y morales así súper, súper como desbordados, ¿no? Bueno, por ahí lo veo yo.
Sí, es bastante complejo el tema y como decía ayer la ministra Chomalí, si no existe un protocolo claro, en realidad que hace muchísimo ruido de cómo se va a llevar adelante. O sea, sin duda estamos viendo, creo yo, otra de los ejemplos de quizás puedes tener buenas intenciones, pero en la bajada tienes muy malos resultados.
Y aparte, perdona, no sé cuántos quedarían vivos en el Parlamento si le hace el test de droga a todos, todas, no sé cuántos saldrían inmáculos o inmaculados, ¿no?
O sea, yo no estoy de acuerdo con que efectivamente tengamos funcionarios públicos que consuman drogas. Ahora, el problema está, tú bien lo señalabas también con los falsos positivos. Acá también queda en juicio porque hicieron contramuestras en otros laboratorios. Al parecer, estaba escuchando hoy en la mañana la entrevista a la dueña del laboratorio en particular que tiene la licitación de Senda, que sería la única certificada bajo esa técnica, y los otros son técnicas como menos precisas y sensibles. Pero también
Claro.
tengo entendido, como le pasó, por ejemplo, a Natalia Ducó cuando estaba la actual ministra del Deporte, que también fue sancionada por un doping positivo, que estaba relacionada de repente con otros medicamentos que pueden arrojarte daños también. O sea, me
La
comentaban de otro caso. ¿Ah?
efedrina, por ejemplo, la efedrina que está en los antibióticos o en los paracetamol.
Claro, creo que hay unas pastillas para bajar de pesos también que tienen anfetamina y que si tú no sabes puedes tener ese problema, pero no necesariamente estás drogándote como entendemos todos el sentido de lo malo que es la droga, sino que si tienes una prescripción médica y no sabes, puede generar algunas complicaciones.
Entonces, ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que consume benzodiazepina cotidianamente, que es una droga que produce, un narcótico que produce alto nivel de adicción, pero lo tiene, y es un diputado, un senador, un diputado, una senadora, pero lo tiene diagnosticado clínicamente que tiene que tomar, ¿no? Bueno, incluso gente que consume marihuana para el dolor de hueso, o té de marihuana en las noches, ¿no? Y una cuestión muy difícil de... Y lo que tú decías es cierto, una vez instalado el imaginario de que un político o una política consumió droga, ya no te lo sacáis de encima. Es como que te acusan de pederastía y después seas inocente, pero no importa. Esa cuestión quedó archivado, impreso en la ciudadanía, no sé, o en la inconsciente colectivo, y es muy difícil sacudirse, muy difícil. O de violencia familiar, cosas así.
Nos tenemos que ir, Javier. Alberto, saluda a Claudio y Alberto a través de YouTube, que nos dice, ¿acaso Rocío tiene información privilegiada sobre un cambio de gabinete? No. Acá a mí me comentaron solamente algo que pasó hace un tiempo atrás, y respecto a la ministra Ducó, esto fue cuando ella era deportista, que ella lo comenta en sus charlas y la sanción que tuvo al respecto. Así que no tengo nada de información.
Yo no tengo nada contra la ministra Ducó. Ella tiene una vida, esto fue antes...
No, también ella decía que era por pastillas que ella consumió, que no sabía que tenían ese problema. Pero bueno, en fin. Javier Agüero, te quiero agradecer como siempre, doctor en filosofía, académico de la Universidad de Los Lagos, también a todos los que se sumaron a través de Facebook y YouTube. Soy Rocío Gambra, fue Política Podcast. Nos vemos. Chao.